La 98.3 FM presenta El Club de Jazz. Carlos Pérez.
¿Qué tal, amigas y amigos del Club? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos. Lunes 23 de febrero, nueva semana de Club de Jazz. Ya sabes, lunes, miércoles y viernes en la 98.3. 3 en las tardes, 10 en las noches. Y en la red de redes, tomayaz.com, las 24 horas del día a tu disposición. Comenzamos semana y lo hacemos con conversación. Charla con uno de los más importantes músicos del jazz español, uno de los nombres con mayor proyección internacional. Hablamos del saxofonista valenciano Perico Sanbeata. Acaba de editar recientemente su trabajo discográfico Friendship a través del sello alemán ACT, donde se acompaña de músicos de primer nivel como Brad Meldau en el piano, Kurt Rosenwinkel en la guitarra, Ben Street en el contrabajo y Jeff Ballard en la batería. Además cuenta también con la colaboración en uno de los temas de la vocalista Karma Canela. Con Perico conversamos y de Perico escuchamos música de este último trabajo en el discurso de los próximos minutos del Club de Jazz.
Thank you. Perico Sanbeat, posiblemente el nombre más reconocido de la España jazzística actual, de manera casi unánime entre público y crítica. 41 años de edad son suficiente recorrido como para hacer una primera revisión a una carrera con muchos puntos de interés. Perico, bienvenido al club.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, el último de esos puntos de interés, al menos a nivel discográfico, lleva por título Friendship. ¿Qué encontramos, según el autor, en el contenido de este disco?
¿Qué encontramos? Bueno, es parte de mi trayectoria, es lo que tenía que decir como compositor quizá o como solista en esta época de mi vida. Y no sé, quizás se desvía un pelín de lo que estaba haciendo hasta ahora, que iba más en la onda de quizás del flamenco, pero era un disco que tenía en mente grabar hace mucho tiempo. Desde que grabé aquel que se llamaba The Mood en el año 95 con Brad Meldau, quería hacer un disco en formato un poquito más reducido, porque aquel éramos 10. Entonces pensaba hacer un disco en cuarteto con Brad y llevaba bastante tiempo dándole vueltas. Y creo que hubiera sido un error enfocarlo más hacia el flamenco, porque aquella gente pues tampoco es que controlen mucho este palo. Así que lo enfoqué mucho, bueno, un poquito más quizá hacia, no sé si llamarlo el straight ahead o bueno, no tan flamenco directamente.
Brad Meldau, Kurt Rosenwinkel son nombres que suponen gancho para el público. Los comentarios, Perico, suelen ser: ostras, ha grabado con Meldau y tal. Sin embargo, además de no ser la primera vez que grabas con él, ¿percibe Perico una diferencia musical real entre estos nombres y los músicos de menor repercusión pública con los que has grabado en trabajos anteriores?
Hombre, en algunos casos sí, en otros casos no. Vamos a ver, Brad Meldau es un músico gigantesco, a quien admiro yo cantidad. Pienso que es uno de los pianistas más importantes de nuestros días y que ya ha pasado a la historia del jazz. Anteriormente he podido tocar con pianistas más flojos y he tocado con otros, como tú dices, que igual no son tan conocidos, pero que son también gigantescos para mí, como pueden ser Bruce Barth o Bernardo Sassetti, sin duda alguna. Y no sé, siempre hay músicos desconocidos o no tan cuidados por la media que pienso que están infravalorados. Eso ocurre en infinidad de ocasiones. Pero bueno, lo que me alegra en este caso de Brad Meldau es que no pienso que esté sobrevalorado, sino que es un gigante y se le considera tal como es. Y por lo menos, vamos, pienso que se hace justicia,
¿entiendes? Sin embargo, parece que la carrera de un músico, en este caso de Perico Sanbeat, se tenga que ver marcada por la compañía de estos músicos. Parece ser que si no grabas con determinados nombres, bueno, pues tu carrera puede venirse un poquito más abajo en reconocimiento.
No es algo que me preocupe, la verdad. Si yo he grabado con esta gente es porque hemos sido compañeros mucho tiempo, porque son tremendos músicos y porque hay una afinidad entre mi música y la de ellos, y creo que pueden aportar algo válido a mi música. Y no sé, que sean famosos o no, para mí, te aseguro que es secundario. Sí, mira, si son famosos mejor, pero vamos, me da igual. Ya grabé con Brad en el 95 y no lo conocía ni Dios, ni a él, ni a Kurt.
De todas formas, con independencia de la calidad incuestionable de estos músicos, ¿crees que juegan otros aspectos, promoción, distribución, difusión, a la hora de llegar a alcanzar el estatus de reconocimiento que otros músicos no alcanzan?
Bueno, sí, claro, todo está un poco mediatizado y, por ejemplo, la discográfica con quien grabé este disco, que es una discográfica alemana que se llama ACT, a esa discográfica a la hora de grabar le ofrecí varios proyectos que yo tenía, entre ellos uno de grabar con músicos nahua o grabar con mi sexteto de gente joven en España, y se encantaron claramente por este, era esto lo que querían, y bueno, los nombres sé que tienen mucho que ver en este tipo de decisiones. Ellos, claro, no es lo mismo para ellos que esté Brad Meldau a que no esté,
claro.
Y bueno, y en este sentido es un poco triste, porque incluso el nombre de Friendship fue algo que me impuso la discográfica. Mira que yo no trago nunca con imposiciones de discográficas, te lo aseguro. Y de hecho, cuando tanto esta gente como los de Lola Records, como otros muchos, me mandaron el primer contrato, cambio muchísimas cláusulas para poder tener yo un control, por lo menos artístico, sobre lo que hago, ¿sabes?
Bueno, en este caso el título, no sé cuál es el que quería darle Perico Sanbeat.
Pues yo quería llamarlo Eterna, que es uno de los nombres el nombre de uno de los temas que hay. Y bueno, pienso que va un poquito más en concordancia con el aire del disco, un poquito así más, no sé, más etéreo, por decirlo de alguna manera. Esto de Friendship, yo jamás hubiera llamado un disco Friendship. Amistad, suena como superficial, cuatro amigos que se reúnen a recordar viejos tiempos y a tocar.
Bueno, en este caso toca tragar.
Bueno, mira, ¿qué le voy a hacer? No había ninguna cláusula que dijera lo contrario, ¿sabes? En el contrato. Pero vamos, que te vengo a decir que es un ejemplo de la mediatización tan grande que tiene toda la música.
Una de comentarios, entre algunos que hemos tenido la oportunidad de escuchar el disco, las sensaciones de un disco de muy buena calidad al que le faltaba quizás un poquito soltarse la melena. ¿En qué condiciones de tiempo, de ensayo, de rodaje incluso se grabó este trabajo?
Se grabó más o menos en poco tiempo, se ensayó en un día y se grabó en dos. Pero vamos, yo no acabo de estar muy de acuerdo. Yo, vamos, lo escucho y como oyente me parece un disco que quizá no es muy desmelenado porque el contexto no lo pide. Uh-huh. Creo que es uno de los discos más tranquilos que he hecho, tiene cuatro o cinco baladas y es todo más bien reflexivo y no tan expresivo, tan ruidoso como otros que he hecho.
De todas formas, ¿prefiere Perico un proceso previo de rodaje en el escenario con los músicos o prefiere primero la grabación y luego un rodaje posterior?
Hombre, eso es básico, que siempre si se puede rodar antes y que los músicos conozcan más el repertorio y eso, pues siempre es mejor. Pero vamos, en este caso, bueno, pudimos ensayar un día, son tremendos músicos y creo que pillaron muy bien la esencia de lo que yo quería decir en los temas. Pero vamos, no quiere decir que si hay antes una gira, muchísimo mejor.
Por cierto, ¿hay posterior gira de presentación del disco? De momento no hay nada concreto.
Concreto con estos músicos va a ser prácticamente imposible, por lo menos con todos a la vez, porque todos están súper liados con sus propios proyectos y con proyectos ajenos de gente súper importante. Tengo más o menos un quinteto montado de gente nacional y peninsular, por decirlo de alguna manera, con el que pienso hacer alguna presentación. Y por otra parte, si alguno de ellos está de gira o le pilla de paso, también tengo en mente pues incluirlo en el grupo. Ahora mismo hay una oferta de un festival de Matosiños que quiere a Brad Meldau y le he escrito un email diciendo a ver si tiene ese día libre, pero en fin, es complicado.
Decíamos que presentas el disco a través del sello alemán ACT, un sello de prestigio internacional. Con muchos de los músicos de jazz españoles con los que hablamos habitualmente, llegamos a la conclusión de que un disco para el músico no tiene un valor comercial real para el autor. ¿Cambia esto al grabar para un sello así o cuál es el valor real de un disco para Perico Sanbeat?
¿Valor comercial real? No acabo de entender.
Es decir, las grabaciones de la mayor parte de los músicos españoles son más a modo simbólico, a modo de presentar, de tener un proyecto en disco, más que el beneficio económico que este pueda proporcionar.
Ah, vale, te entiendo. Bueno, en ese caso la respuesta es radical. Mira, yo creo que este es el disco 12 que grabo como líder, 11 o como co-líder quizás. Pues no he recibido una peseta, que ahora es un céntimo en mi vida, de ningún royalty de ninguno de estos discos. Cero. Y te digo más, hasta el octavo más o menos perdí dinero en todos.
Así que por lo menos a modo simbólico queda el disco, ¿no? A modo de presentación de la música de uno para buscar sus conciertos y demás.
Bueno, hombre, si el objetivo es ganar dinero es una ruina total, pero el objetivo creo que es mucho más importante y es dejar constancia de un momento de tu vida artística y de algo que tienes que decir.
¿Vas apreciando con el discurso de los discos que has ido grabando también tu propia evolución al escucharlos?
Un poquito, alguien me lo ha preguntado esto. Sí, la verdad es que sí, sobre todo de los viejísimos, no sé, cambia hasta el sonido. Y bueno, la manera de escribir también un poquito. Tampoco creo que sea radical o muy grande, pero en fin, cierta evolución sí que hay. Y hay algunas cosas que no haría, de las que hacía, que no haría ahora como solista o al... Pero tampoco tanto, ¿eh? Y la verdad es que como compositor no creo que haya cambiado excesivamente.
Thank you.
Decía al principio yo que es Perico Sanbeat uno de los músicos españoles, por no decir el más reconocido dentro del panorama internacional. Yo no sé si al salir fuera, Perico, que has tenido muchas oportunidades, lo percibes así.
Bueno, estuve viviendo un año en Nueva York y esto también pues condicionó mucho que me conociera mucha gente. Uh-huh. Y tuve la suerte de vivir con muchos músicos que ahora están muy reconocidos. Vivía con Mark Turner en el mismo piso, y cuando se fue él, vino Joshua Redman. En fin, quizá he tenido suerte de coincidir con una generación de músicos que ahora están súper reconocidos y todos ellos me conocen.
Uh-huh. Pero a nivel de público, a nivel de aficionados, ¿encuentras el reconocimiento en el público foráneo?
Bueno, mira, en este aspecto sí que pienso que el haber grabado con Brad, aunque sean los discos estos en Barcelona, es bastante condicionante de eso. De ello, vamos, me conoce muchísima gente por estos discos, porque desgraciadamente, por ejemplo, el anterior disco que hice a este, que se llamaba Perico, pese a que en un principio se iba a editar en todo el mundo, no fue así, solo se editó en España. Entonces eso también te condiciona un poco a que los demás, el resto de los países, te conocen por las grabaciones, porque yo tampoco toco excesivamente con mi propio grupo fuera de este país.
De hecho, vamos, en principio el disco Perico, grabado con Lola Records, en torno al tirón que el propio Lola Records tuvo con Calle 54, yo no sé si la cosa quedó un poquito apaciguada ahí, porque el disco sí que tenía una cierta proyección.
Bueno, cierta proyección, y bueno, aquí en España hicimos algunos FNACs y consiguieron algunas entrevistas, pero la clave, que era editarlo fuera de España, por distintas razones, ellos me dijeron que seguro que se iba a editar y al final no se editó.
¿Ni siquiera el mercado sudamericano?
Que va, no, ningún país, solamente España, ni Portugal, vamos.
Bueno, pues habrá que ver si la venta por internet palia esas fallas de distribución.
Espero que sí, es una pena porque yo contaba con ello. Pero en fin, esto es algo que no pasará con este de ACT, este está muy bien distribuido.
Luego hablaremos de cuestiones relacionadas de cómo está el jazz en España, pero en torno a la cuestión del entorno, la propia España, ¿con qué entorno de músicos se encuentra un músico de jazz en nuestro país?
Bueno, aquí hay un montón de músicos, malos, medianos, buenos, buenísimos y geniales.
¿Pero crees que existe una diversidad en cuanto a la inquietud estética o existe una cierta uniformidad en cuanto a las inquietudes generales de los músicos de jazz en España?
Yo pienso que hay de todo. Ahora, es posible que geográficamente hayan ciertas tendencias que se den más en ciertas zonas y ciertas tendencias que se den más en otras. Por ejemplo, pienso que en Valencia está más enraizado la búsqueda de la tradición.
Básicamente la costa este catalano-valenciana, ¿no?
Es posible, efectivamente. Mientras en otros lugares quizás se busca un poquito más la vanguardia, y en algunos momentos echo un poco a faltar la tradición que considero necesaria para llevar adelante esta vanguardia.
Es decir, una vanguardia a la que le pueda faltar base.
Efectivamente, esas son las palabras, exactamente. Pero vamos, que pienso que hay diversidad en este país. Hay gente que se dedica más al flamenco, jazz, otros, no sé, hay grupos de Dixieland por ahí.
Ya que lo dices, ¿cuál es la importancia real de esa base de la tradición para luego poder alcanzar una vanguardia estética?
Pienso que es clave, y no solamente en el jazz, sino en todas las artes. Creo que todas las vanguardias se tienen que... vamos, tienen que tener como punto de partida una base de tradición enorme. Y de hecho, hablando exclusivamente de grupos así que se consideran vanguardistas, yo escucho muchos grupos europeos y noto rápidamente si les falta esta base. Te voy a poner un ejemplo de músico con base, Ellery Eskelin. No sé si lo conoces.
Sí, sí.
Pues este yo lo pongo como ejemplo de músico vanguardista que tiene una base enorme y es algo que lo noto a la primera nota que hace.
Digo, ¿base técnica o base de lenguaje?
No, base de lenguaje y de conocimiento de la tradición. Sí, no sé, hay muchos de estos. Está el trompetista este, Dave Douglas. Este es otro caso de tipo que hace vanguardia con una tradición enorme. Y vamos, para mí la diferencia entre calidad de estos y otros que no voy a citar ahora mismo es clave precisamente por esta cuestión.
Yo recuerdo a un Perico Sanbeat medianamente vanguardista hace unos años en el seminario de Zarauz, en una composición que llevaron a cabo los profesores del seminario. No sé si ese pequeño encontronazo con la vanguardia tendrá un posterior desarrollo en la carrera de Perico Sanbeat.
No, me gustaría saber qué tema. Ahora mismo no me acuerdo qué toqué yo en Zarauz.
Te hablo de hace 2-3 años. en Zarauz. Bueno, ya ves si también recuerdo yo el título del tema. Recuerdo sí que era una composición más etérea, al igual que decía sobre tu disco, pero más abierta quizá a la libre improvisación, o por lo menos con momentos más de vanguardia.
Sí, creo que era uno en 7x4 que se llama Sundwin, si no me equivoco.
Es posible, la memoria sí. No me da para tanto.
Sí. Mira, yo intento tocar distintas tendencias. Yo como músico de jazz me siento un poquito privilegiado de poder ir picoteando en muchísimas tendencias distintas del jazz. Con mi sexteto investigo un poco más ese campo, un pelín más vanguardista y más en ese aspecto, y de hecho este es uno de los temas que toco con ellos, aparte de otros temas totalmente frío, un poquito más de búsqueda.
Hace unos días hicimos aquí en el Club de Jazz un especial sobre el jazz en España de los años 80. Sonaron grupos como África, al cual perteneciste. La sensación general fue de mayor creatividad y riesgo en el jazz español entonces que ahora.
No sé qué decirte.
Sonó Madera también.
Quizá
la sensación es que había una mayor intención, cuando menos, de hacer algo diferente, por lo menos con respecto a lo que se está haciendo a modo general, y por supuesto siempre hay casos particulares en este momento.
Bueno, no lo sé, yo creo que lo importante es más el fondo que la forma, ¿sabes? Entonces, ya repito que muchos grupos vanguardistas o que dicen cosas de otra manera o que intentan investigar... vuelvo a repetir que muchos se quedan a mitad camino por ese desconocimiento de la tradición. Y de alguna manera, pienso que lo importante es la esencia de lo que se expresa. O sea, yo antes era un poquito más retrógrado en este aspecto. Y algunos saxofonistas que tocan swing los despreciaba. Decía, bueno, estos mendas, ¿por qué están tocando esto que se tocó muy bien hace 40 años? Ahora he cambiado un poquito de opinión, ¿sabes? Pienso que si lo hacen bien y si el mensaje es honesto y profundo... pues me parece de súper respetar. Claro, el ideal es hacer algo con profundidad, con tradición, con honestidad, y que además sea un pelín vanguardista y un poquito rupturista.
Bueno, quizá la clave de todo eso es la honestidad, independientemente de lo que toque uno, si es swing, si es vanguardia, lo que sea, mientras lo que hace el músico sea honesto, ¿no?
Sí, por una parte tiene que ser honesto y por otra parte tiene que ser riguroso. En este aspecto creo que uno tiene que saber lo que está tocando, tiene que saber sus límites y tiene que conocer la tradición y saber y decir las cosas con peso.
Para llegar a la actualidad hay un camino previo que, si te parece, Perico, podemos recorrer con la memoria. Inicios de Perico Sambeate en la música, ¿cómo llegas a ella?
¿Cómo llego a la música? Bueno, madre mía, a ver, mis primeros recuerdos así de enamoramiento loco con la música, creo que es a los 3 o los 4 años.
Dios mío.
Sí, de escuchar discos y quedarme flipado temblando, diciendo esto es increíble. Recuerdo un disco de Los Bravos y algún otro de Conchita Piquer, pero que, o sea, me tocaban realmente la fibra, ¿eh? Increíble.
Bueno, algunos nos enamoramos de las coplas de Miser con Carlos Herrera, o sea que tampoco el origen es muy diferente.
Pues sí, sí, efectivamente. Pero bueno, la sensación era maravillosa, ¿eh? Realmente. Y luego a los 6 años empecé a estudiar piano clásico. Y bueno, yo siempre fui un fan de la música, la verdad. A los 14 años todos mis amiguitos iban locos con las motos y los coches y yo era el bicho raro que me iba a escuchar música. Y bueno, contactaba con 2 en el colegio que eran un poquito como yo, pero era un poquito rarito. Hasta los 18 años que me compré mi primera flauta y empecé a dedicarme más.
Según dice tu currículum, saxofonista de formación autodidacta, flautista de formación académica. Yo no sé si luego ha tenido algún tipo de corrección, sobre todo por el lado saxofonista, claro, en cuanto a la formación.
No, es así. Hice la carrera clásica al grado medio de flauta, pero de saxo no pisé el conservatorio.
Es curioso, porque al fin y al cabo se te ha conocido fundamentalmente como saxofonista. Aunque, sí, aunque el otro día te escuchábamos, por cierto, en uno de los temas de África, solista de flauta.
Ah, sí, qué gracias. Sí, sí, bueno, hombre, de hecho yo soy saxofonista, igual toco la flauta también, en muy pocas ocasiones.
Pero... No, pero lo curioso es eso, que la carrera la hayas hecho con el instrumento del que has sido autodidacta.
Bueno, es que esto es un ejemplo de que la carrera no tiene mucho que ver en la formación auténtica de un músico. Y esto lo digo un poco tristemente, porque creo que la educación clásica en España tiene algunos agujeros bastante grandes que debían paliar, como por ejemplo la velocidad de reflejos, la intuición, la improvisación. Fíjate, en tiempo de Mozart se improvisaban las cadencias.
Sí, sí.
¿Por qué no se hace hoy en día? ¿Por qué los músicos intentan convertirlo en máquinas que leen perfecto y afinan bien? Un poco triste, la verdad.
Y decías la importancia del conocer la tradición, posiblemente, ya que de alguna manera no incita mucho el conservatorio a pisarlo. ¿De qué manera se puede conocer bien la tradición del jazz, según Perico Sambeate? ¿Con la escucha de discos?
Madre mía, creo que es una de las únicas maneras de conocer la tradición, amando mucho el jazz y escuchándolo como loco, y teniendo 1000 discos, y bueno, estudiándolo... Que claro, yo soy autodidacta, entonces tampoco he ido a una escuela, aunque he ido al taller y he estudiado un poquito de armonía y tal. Creo que básicamente, no sé, mi conocimiento de la historia del jazz no me lo ha dado nadie más que yo mismo, escuchando discos e intentando transcribir a los saxofonistas a quien yo admiraba, que es como he aprendido yo básicamente. Yo transcribí muchísimos solos de John Coltrane, pero luego me fui un poquito más atrás hasta llegar a Benny Carter. Y creo que con la transcripción y el estudio profundo de lo que tocaban esta gente es como más conoces el lenguaje y la tradición.
¿Crees que en el jazz lo autodidacta es más positivo incluso que lo académico? Es una cuestión bastante comentada, sobre todo en torno a la Universidad de Berkeley, que es siempre el centro de polémica en esta discusión.
Sí, mira, yo creo en el talento y en los buenos músicos. Y cuando me dicen, es que de Berkeley todos salen iguales y todos salen tocando iguales, me parece un poco una estupidez, porque el músico que tiene talento, vaya a Berkeley o no vaya a Berkeley, acabará tocando bien y diciendo algo que tiene que decir. Otra cosa es que la educación tienda a igualar o a hacer un rasero así parecido con todos los músicos, y en este caso creo que es posible que falle en algunos puntos básicos, porque, o sea, pienso que la enseñanza del jazz debe como desde la base de la diversificación, ¿sabes? Y de la posibilidad de hablar muchos idiomas.
En todo caso, ¿hasta dónde debería llegar el límite de esa enseñanza para que el resultado no sea un músico despersonalizado?
Yo creo que la enseñanza debe básicamente infundir el amor a la música, al alumno, y darle las herramientas necesarias para que toque con la máxima libertad y la máxima creación. Entonces, para ello se le puede enseñar la tradición, que es más o menos cuadrada o estricta, porque ya ha pasado en el tiempo y se puede racionalizar de alguna manera, pero creo que hay que insistir en que, joder, esta música que tocamos, lo más bonito que tiene es la posibilidad de creación y la libertad tremenda que tiene.
La discografía de Perico presenta prácticamente una formación diferente por trabajo. ¿Te gustaría contar con algún tipo de formación estable a lo largo del tiempo o prefieres el encuentro esporádico con músicos?
Mira, me gustan las dos cosas. Una de ellas la llevo a cabo, que es el encuentro este con músicos, pero la otra es difícil de llevar a cabo como el copón bendito. O sea, teniendo un grupo estable, aquello que siempre podamos ensayar, es algo que echo un poquito de menos. Y bueno, más o menos lo tengo con Javier Colina y con Marc Miralta, pero es un poco triste que no podamos pues ensayar más o menos regularmente o que tengamos conciertos que no sean una vez a las mil.
Y eso nos lleva definitivamente al gran tema actual, que es el jazz en España, porque vivimos un momento interesante. Parece que por fin el músico de jazz en este país comienza a movilizarse, comienza, algo difícil en muchos sentidos, unirse. Vamos por partes. Escenarios del jazz en España, según Perico. ¿Qué posibilidades de desarrollar los proyectos en un escenario tiene un músico de jazz en España?
Es un poco ardua la cuestión, porque hasta hace bien poco, no digo que hoy en día ocurra tan generalizadamente como antes, había una tendencia, así general a no a despreciar lo español, sino a apreciar más quizá el jazz proveniente de los Estados Unidos y muchas veces tener criterios de color en vez de criterios más musicales, ¿sabes? Uh-huh. Yo pienso que esto está cambiando y ha cambiado ya bastante en los últimos años. De hecho, hay festivales que solamente programan jazz español. Y lo que es más importante, estos festivales se llenan, como el de Melilla y como otros muchos, ¿sabes? Entonces, poco a poco, creo que los músicos van teniendo más cabida. En el Festival de Vitoria, por ejemplo, tocó Tete Montoliu, y aparte de él, creo que no tocó nadie hasta hace dos años, nadie español, quiero decir, hasta hace dos años que tocó Gorka Benítez, si no me equivoco.
Gorka Benítez, y además las razones de su contratación las sabemos todos, las tenemos en mente.
Ya, yo toqué el año pasado también porque lo exigió de alguna manera Pat Metheny.
Ahí está el tema, que tú estuviste, además, de hecho hablamos allí en Vitoria, estuviste presente junto a Jorge Pardo y compañía, pero porque el concierto iba a nombre de Pat Metheny. Lo difícil es ver a Perico Sanbeat con sus propios proyectos en el escenario de Mendizorroza, en Vitoria.
Eso está complicado, pero ya te digo, pienso que poco a poco, yo soy positivo en ese aspecto, creo que va cambiando y antes era casi imposible tocar en ninguno de los festivales de España, ahora no es así.
Y sin embargo yo percibí, fíjate, que el programador de festivales puede dar a entender que el músico español no atrae, que no trae público, pero cuando Pat Metheny os iba presentando en el escenario, el público, por lo menos una gran parte, mostraba el conocimiento de vuestros nombres, al menos en la reacción de aplausos y de elogios.
Ya, sí, es lo que te venía a decir antes, que antes ponían muchos programadores como excusa, ¿no? Músicos españoles no, porque nadie les conoce y la gente no vendría. Esto no es cierto. Esto ha cambiado y, hombre, para bien, mira, hay muchos músicos españoles con prestigio en este país y la gente va a verlos, o sea, y responde bien. Pero vamos, yo no soy de los que piensa que todo está fatal y de que tenemos que quejarnos mucho. Yo pienso que con la calidad y con el rigor, como decía antes, se consigue lo que tiene que ser, en fin, y que con el tiempo los músicos españoles estarán en los escenarios porque es lo que toca y porque la calidad cada vez es mayor.
Pero sabes que el esfuerzo en muchas ocasiones tiene que ser cuádruple o quíntuple en relación a otros músicos.
Sí, bueno, no sé si tanto como eso, pero vamos, el esfuerzo es grande, pero ya te digo, cada vez ocurre menos, pienso yo.
¿Crees, de todas formas, ahora que los festivales, bueno, siempre han estado de alguna manera en el centro de mira, ¿crees que tiene un valor real para el músico español aparecer en estos grandes escenarios donde gran parte del público no es el oyente habitual durante el año de esta música?
Bueno, tiene una importancia, yo creo que tiene una importancia bastante grande. Yo pienso que hay aficionados que no entienden mucho, gente que no entiende nada. No sé, los aficionados que entienden van a los festivales y pienso que saben apreciar el músico español o el músico extranjero sin ningún tipo de trabas. El que toca bien y el que les toca la fibra, les toca la fibra. Pero otro gran grupo de oyentes que van, que quizá no entiendan tanto, pues muchos de ellos creo que empiezan a apreciar al músico simplemente porque está encima del escenario. Y no te quiero decir ya la fuerza que tiene la crítica en revistas especializadas como Cuadernos de Jazz. Yo, vamos, conozco mucha gente que se compra los discos porque la crítica es buena o es mala, con lo que están en manos de unos críticos que muchas veces no tienen ni idea.
Ahí quería llegar.
Bajo mi manera de ver, o sea, y que...
Hablabas de formación del músico, formación de base histórica de la música, ¿cuál es la formación del crítico en España?
Madre mía, ahí es un desastre total. Conozco a cuatro que tienen una mínima base y una mínima idea. Y los demás, conozco, bueno, a otros que tienen también un poquito de idea, pero que por lo menos son positivos, que pienso que está bien. Y luego conozco a 40 que no tienen ni idea y que encima son negativos y van cargándose por ahí a gente que me merecen un respeto enorme. Uh-huh. Como, vamos, el último disco de Abe Rábade, que pienso que es uno de los pianistas más grandes que tenemos aquí ahora mismo, bueno, lo machacaron, que es una cosa increíble a mí. Eso me daba vergüenza ajena. Digo, pues sí, es increíble, porque solamente el hecho de ser español, de ser gallego, de ser un chaval joven que tiene ideas, que tiene ganas, que ha ido a Berkeley, que ha venido, que ha hecho un disco de puta madre, además, eso ya, aunque no te guste, por lo menos tienes que elogiarlo. Pero ya, si encima te lo cargas, o sea, estás en el mismo lado que los programadores, aquellos cerrados de mente que piensan que solamente el americano es lo bueno, y o sea, no hace más que daño al jazz.
De hecho, el caso de Abe Rábade a mí me da un poco de pena, porque tuve el honor, la verdad, de hacer la primera crítica que se hizo de ese último disco, y el hombre estaba realmente ilusionado, porque justo esa crítica vino antes de que se realmente publicara el disco en las tiendas, y le dio a entender, por lo positivo de lo que en mi opinión era el disco, que el futuro de ese disco y de su grupo era esplendoroso. Luego ha desaparecido.
Bueno, tanto como ha desaparecido,
entre,
¿no?
Entre comillas, claro.
Ya, él está allí haciendo sus cosas y va a grabar ahora dos discos nuevos y va a salir uno en quinteto. Este tirará para adelante, aunque digan los críticos lo que digan, porque es buenísimo.
Y es lo que hay que hacer.
Y tiene un grupo fantástico allí de gallegos. Es que me da una alegría que no veas. Pero efectivamente, una crítica sí hace mucho daño. Él se quedó un poco hecho polvo, es normal.
Bueno, pues que se quede con las buenas. Decías que no eres tan pesimista, no eres tan de quejarte respecto a lo que sucede en el jazz en España. De todos modos, ¿qué aspectos y qué habría de cambiar para que la situación del profesional del jazz en España se dignifique de alguna manera?
Wow, creo que tienen que cambiar muchas cosas. Madre mía, tiene que cambiar cuestiones incluso a nivel legislativo básico. De que nuestra inseguridad o irregularidad a la hora de trabajar esté un poquito reflejada, ¿sabes?, a nivel legal. Uh-huh. Y de que no tengamos que pagar esa barbaridad de seguridad social si queremos ser autónomos, igual si hay 2 meses que no trabajamos nada, y luego hay otros 2 que trabajamos mucho, que todo esto de alguna manera esté reflejado. Se puede ser trabajador por cuenta ajena, en cuyo caso pagas más o menos 5.000 pesetas por actuación a la Seguridad Social. Y si tienes una actuación de 12.000, estás pagando casi el 50%. En fin, en ese aspecto, creo que nuestros colegas franceses están mucho más adelantados, que pueden cobrar el paro, y que, por ejemplo, hay una ley que obliga a los festivales a tener cierta representatividad francesa.
De todas maneras, la profesión de músico, no el que pertenece a una orquesta sinfónica, no el que trabaja en un conservatorio, es realmente complicada, porque depende de la contratación absolutamente personal. Lo lógico, entiendo yo, que hablando de una actividad artística, creativa, etcétera, etcétera, existiera algún tipo de nómina por parte del Estado para los artistas y su creación. Creo que en Francia algo parecido había, aunque luego hubo la polémica del verano pasado, etcétera, etcétera, suspensión de festivales, donde el músico o el artista de cualquier disciplina que, bueno, pues demuestra ese trabajo puede percibir de alguna manera esa subvención mensual, esa nómina mensual, que de otra manera no conseguiría. Es que de alguna manera tiene que crecer culturalmente este país.
Claro, es que además tú has hablado de los funcionarios de la música clásica, dando clases en conservatorios o tocando en orquestas. Es que es un poco triste, pero el paralelismo con el jazz es cero, o ahora mismo es 0,1, porque creo que en el SMUC y en el Musicene, en algunas escuelas españolas, están dando clases de jazz por primera vez en la historia. Pero vamos a ver cuántas orquestas de jazz hay subvencionadas. Cero. O sea que, y vamos, no estamos hablando de cualquier música, estamos hablando de una de las formas de arte más importantes de nuestro siglo, de estos 2 siglos que estamos, que en los que está viviendo el jazz. Entonces es un poco triste, ¿sabes? Porque de esa manera ya tan solo, como decías tú, depende de los conciertos y de que, mira, que a alguien se le ocurra programarle o no.
Dentro de toda esta movilización ha habido un elemento dinamizador como es la plataforma Nuestro Jazz. No sé qué opinión o qué implicación ha tenido Perico Sambeat en ella.
Bueno, yo soy uno de los firmantes, efectivamente. Pero algunos de los objetivos, no coincido con algunos de los objetivos que persiguen esta plataforma. Los conozco a todos, los respeto a todos, pero insisto en que yo pienso que hay que conseguir una mejora del músico a nivel general, a nivel legal, a nivel laboral. Y creo que hay que pelear más por ese frente que por cualquier otro, el de defender la calidad de nuestra música.
¿Con qué objetivos no está de acuerdo Perico Sambeat?
Bueno, no estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con mandar una queja tremenda a la Sociedad General de Autores porque he incluido el disco de Bebo y el Cigala en la categoría de jazz. Porque pienso que el jazz ahora mismo es un poco inclasificable. Y ponerte a decir qué es lo que es jazz y lo que no a estas alturas es complicadísimo. Hay tanta diversidad. En este disco, de hecho, hay algunos solos de Bebo que son preciosos. Bueno, no sabemos si es flamenco, si roza el pop, pero vamos, no sé, los músicos que lo han hecho me merecen a mí un respeto enorme. Y además, ya te digo, hay unos solos preciosos de muchos de ellos, y el Cigala canta de gloria. Por otra parte, el premio este lo ha montado la misma SGAE. Y ir a llorar ahí que no pongan este grupo, sabiendo que ha sido superventas y que él va a ser probablemente el ganador, es como decir, no lo pongas ahí porque entonces a mí no me darán el premio. No sé, mira, no estoy muy de acuerdo, la verdad, con esta movidilla.
Más que por no dar el premio, quizá porque cerraría la puerta al conocimiento, por lo menos esporádico, de un proyecto más jazzístico patrio.
Claro, es que eso de más jazzístico, madre mía, ¿hasta dónde llega el jazz y hasta dónde no?
Por lo que yo sé, los flamencos rechazaron convenientemente la aparición de ese disco en el apartado de flamenco de los premios.
¿Pero qué flamenco? Si es el propio SGA el que decide quién...
Pero tiene sus apartados en los premios, entre ellos flamenco, y los especialistas encargados, por lo que yo sé hasta la fecha, rechazaron que ese disco apareciera, y es cuando posteriormente Bebo Valdés, Diego Cigala, el disco Lágrimas Negras aparece en la categoría de jazz.
Que
parece más un contenedor de lo que los demás no quieren que realmente. En todo caso, también es cierto que la importancia de los premios que dé la SGAE, o premios Amigo, o premios de la música que se den por ahí, el apartado de jazz, esté quien esté, va a pasar absolutamente desapercibido.
Como ha ocurrido hasta ahora, es que además eso es una de las cosas clave. Yo qué sé, si fuera un premio que estuviera mediáticamente súper difundido y eso, y tuviera realmente peso. Aún, pero en este caso, y es que bueno, los premios que han dado el año pasado, los años pasados de jazz, o sea, no han tenido cero repercusión.
¿Y crees que sería importante, porque en otras disciplinas sí que ocurre, en el caso del cine, la sindicalización de los actores, crees que sería importante que los músicos de jazz hicieran algo semejante? Quizá este movimiento es un primer intento real, serio, de hacer algo comunado con todo España.
Me parece importantísimo, pero desde luego no es el primer movimiento. Creo que las asociaciones son el primer movimiento serio. Y de hecho, en Valencia tenemos una que tira para adelante, y en Barcelona hay una ejemplar que lleva, no sé si 10 o 12 años, y luchan y consiguen cosas y funcionan, y los músicos están unidos. Y es fantástico. En Madrid hay otra, en el País Vasco hay otra, y en Andalucía no sé si hay una o hay un proyecto.
Pero quizá lo importante sería también un frente común de todas las comunidades. Reitero el caso del cine, que todos tenemos en mente con todo lo que se ha movilizado este arte.
Ajá. Esto está en marcha. Hay una federación que se llama FAM, que quiere decir hambre en catalán, que el nombre es fantástico. Federación, no sé, de músicos o algo así. Que bueno, tiene en mente unirnos a todas las asociaciones para hacer fuerza a todos juntos. Y esto es básico y es fundamental, vamos.
Bueno,
es
pues
buenísimo.
Veremos a ver si eso sucede también con el jazz español. Vamos a dejar ya a Perico. Lo último, los futuros proyectos, tanto a nivel de conciertos como a nivel discográfico. Dentro de poquitos días te vamos a tener por aquí cerca en Jaca.
Ah, sí.
Así nos podemos acercar por allí.
Qué bien.
y no sé si tienes alguna otra actuación reseñable o disco en mente, a pesar de que tengas este recién editado.
A ver, tocaré en Jaca y un par de días antes tocaré en Bilbao y en San Sebastián, en el Alcherri.
Bilbaína y Alcherri.
Exacto. Y bueno, luego tengo algunos conciertos con Gerardo Núñez en Bilbao también, fíjate, allí cerca. Eso es en mayo. Antes haré una gira con él por Andalucía. Y en verano falta por confirmar 100%, pero es posible que forme parte del quintet este de Michael Brecker.
Con el cual ya tuviste una cierta relación en el proyecto Ya España.
Sí, efectivamente. Sí, sí. Y si todo va bien, tocaremos en San Sebastián también.
Bueno, pues trabajo no te falta, Perico. Seguiremos en contacto con Perico San Beat y, por supuesto, siguiendo todas y cada una de las novedades discográficas y las actuaciones hasta allá donde podamos. Perico, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Iris, el título de esta composición, que es con la que Perico San Beat cierra su trabajo Friendship y con la que nosotros tenemos que cerrar también conversación y música en este club de jazz de hoy lunes. El trabajo Friendship lo presenta a través del sello alemán ACT, aunque él mismo ya confesaba que le hubiera gustado titularlo Eterna, que es precisamente el título de la música, de la composición con la que abríamos nuestro club de jazz de hoy. Perico San Beat, al que seguiremos por supuesto la pista porque es uno de los nombres fundamentales de nuestro jazz, uno de los músicos con mayor proyección internacional y lo hemos corroborado también en la conversación con esos nombres que han ido acompañando la carrera, todavía con mucho futuro, tiene 41 años del saxofonista valenciano. Lo dejamos por hoy, volveremos el próximo miércoles, será como cada miércoles con la compañía de nuestro amigo DJ PTA, Pachi Tapiz. Selecciones siempre con ese sello particular. Hasta entonces, que todo vaya bien. Un saludo de Carlos Pérez Cruz.